Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este glorioso día que Dios nos ha permitido el privilegio de estar con ustedes a través de esta emisora, el cual a través del 1200 AM en el 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 y a través de Facebook, y que nos pueda también llamar, mi amado, nos puede llamar al 897-3988. Sí, estamos en 1200, en 897-1200. Aleluya, nos puede llamar, disculpen que me equivoqué con los números, nos pueden llamar. Lo importante es que en este hermoso día, es un día espectacular, maravilloso, que Dios nos ha dado el privilegio de poder escuchar su palabra y meditar allá en su casa, luego de su almuerzo o está en algún proceso, pero que en este espacio que Dios nos ha permitido, usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y puede ser partícipe de la bendición que tiene Dios para usted. El propósito, el regocijo, y que dentro de tu vivencia no va a determinar lo que eres tú. Tu situación no va a determinar lo que eres tú, sino el poder, el amor, el cuidado, la atención y la fe del Dios Todopoderoso en tu vida. Así que te invito, mi amado, que si nos puedes acompañar durante la semana, porque tenemos lo que es la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia es que usted durante la semana tiene muchas cositas que hacer, pero dentro de ese espacio necesitamos nutrirnos de la palabra y orar. Así que los martes estamos en culto de oración. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. A las 7 están nuestros niños. Y a las 7:30 nuestros jóvenes. Es decir, que hay una capacitación, preparación y búsqueda de Dios en estos tiempos. Hoy en la mañana estuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8. Y mañana tenemos nuestro culto a las 7. Y el domingo continuamos adorando a nuestro Dios, en nuestro culto de alabanza, en nuestra adoración a nuestro Dios. Y como siempre le digo, cerquitita de usted, en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde hay hombres que pregonan el Evangelio de Jesucristo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Usted puede estar con nosotros, mi amado, será un privilegio. Pero si tiene un lugar, vaya al lugar que Dios lo llamó. Acérquese a ese lugar donde hay pan de vida, donde hay hombres y mujeres llenos del poder de Dios, y pregonan la palabra conforme a este libro sagrado, Sagrada Escritura. Así que será un privilegio, y manténgase en comunión, en esa búsqueda, en este tiempo. Y yo quiero invitarte, mi amado, conforme la palabra nos invita, que consideremos lo que dice en Mateo capítulo 18. Y queremos leer los primeros 7 versículos, que nos habla de algo importante que es necesario, el perdonar. Quiero los versículos, dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y a solas, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oye ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, te lo pon gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que te dice en la tierra será atado y en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra se ha desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiese, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Padre, gracias. Gracias por tu atención. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias por ser el Dios de todos los tiempos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque somos libres. Porque la libertad tuya, Señor, nos da gozo, esperanza, regocijo. Y aún bajando por nuestras mejillas, lágrimas, Señor. Pero hay regocijo. Porque el Dios de todos los tiempos nos hace que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a este pueblo, sánalo, Señor. Y que hoy reciban conforme al designio de tu palabra, de esperanza y vida, en medio de los tiempos. A ti sea toda gloria y honra, en el hermoso y nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros miramos, mi amado, cuántas cosas hay en nuestro entorno, cuántas cosas nos afectan, cuántas cosas nos hacen sentir preocupados, desde que nos levantamos, desde que comenzamos el día, desde que nos miramos en el espejo, tal vez si tienes la oportunidad, porque nos levantamos con tanto ajetreo, que tiene todos los quehaceres del día, la nota, todas las cosas que vas a hacer, la noticia que te llegó de anticipación, que te puso un poco incómodo, y empiezas a ver, y a veces decimos, ay, qué día terrible, este día es un día terrible. Los días no son terribles, los días no son malos. Es que tenemos que entender que, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo yo voy a vivir en ese día que Dios me dio? ¿Y cómo yo puedo reconocer que a pesar de las situaciones que me voy a encontrar, no van a establecer mi vida, sino que la fe y mi convicción en un Dios todopoderoso? Te estoy hablando de esto, mi amado, porque muchas cosas en nuestra vida. Salimos de la casa un poquito ajetreados. Allá vino uno por el medio y te agita, te molesta. Te encuentras molesto porque en el trabajo te diste una situación que alguien hizo un detalle y allá te reclaman a ti. Y uno hace silencio, sino para evitar problemas. O alguna situación que está sobrecargado. Y cuando fuiste a un sitio, alguien te salió con algo de mala forma. Y ya como que son todos esos montón de factores que han ido acumulándose, no solamente los del día, los de la semana, las noticias que estuviste recibiendo, los comentarios que hay, todo ese montón de cosas como que van presionando y estamos como a punto de detonar, estamos como a punto de explotar. Y llega la situación que llegaste a tu casa y tal vez tu esposo, o tu nene, o tu esposo, o tu suegra, o tu nuera, o el vecino, se te acerca y simplemente te pregunta algo y no has mediado palabras y te alteras y dices algo y tal vez sin querer le ofende a esa persona. Tal vez le dices algo que no supiste canalizarlo y lo dijiste de tal manera como lo sentiste y pensaste que es como que si soltaras todo ese veneno que tienes dentro, todas esas cosas que había en esos pensamientos y uno se descarga con la persona equivocada. Entonces esa persona que está ansioso por estar contigo recibe toda esa información, recibe todo ese bagaje de negativismo, toda esa cosa sobrecargado y empiezan las situaciones. O cuando tú tienes un amigo que durante mucho tiempo ha sido tu amigo y por algo que pasó, esa amistad de 15, 20, 30 años, 40 años, toda una vida desde pequeñito, se lacera y hay una diferencia. ¿Estaremos dispuestos a que cambien el panorama? ¿Estaremos dispuestos a poder entender que nuestras decisiones y nuestras situaciones que estamos pasando quieren trastocar nuestra vida? ¿Qué personas que hacen comentarios con toda la intención? Hay personas que hacen el comentario simplemente porque lo dijeron o tal vez lo tenían en la mente por decirlo y en el momento dado lo soltaron o lo liberaron y no mediaron y dijo, no, yo no tenía intención de hacerlo, pero estaba en su mente grabado. Decir que cuando yo miro lo que es el perdonar, yo tengo que entender algo que es importante. El perdonar es un atributo divino. Consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito que ha pasado. Las escrituras se refieren al perdón de dos formas. El Señor nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados y procurar su perdón. Tengo que reconocer que en mi vida hay cosas que no han sido agradables. Reconocer mi falta, reconocer que dentro de lo que estoy viviendo no es agradable a Dios, que no es agradable para mi familia, para mi matrimonio, para mi relación familiar, para mi área de trabajo. Entonces, yo tengo que procurar que yo reciba ese perdón. Que mi vida ha sido así porque desde pequeño fui así. Es que es lo que yo he aprendido. Entonces, buscamos una forma de excusarnos. Buscamos unas cosas para satisfacer y decir la justificación de nuestro que somos. Y mire, y te pregunto, le puse bajo el tema, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás bien? Bajo todas estas situaciones que tal vez hemos comentado, el coraje, la molestia, la ira, el enojo, el perdonar. Y usualmente casi siempre nos lastima las personas más cercanas, las personas que más amamos son las que nos lastiman. Y uno quisiera pues resolver, pero no puede y busca tal vez y lo primero que te dice, ah, ¿y eso que eres cristiano? Ah, pero es que tú hubieras hecho de otra forma. Entonces busca la forma de lastimarte de la parte más sensible tuya. Entonces te encierras, no compartes y dejas de ser tú. Pero déjame comentarte algo. Una cosita que quiero comentarte que son importantes. Tú y yo como parte de ese cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser, ese perdón debe ser libre. El perdonar debe ser algo libre. Que yo lo practique libremente. Que no me sienta coaccionado. Que yo me pueda sentir libre de pedirlo. Pedir perdón. Y otorgar ese perdón. Yo no me puedo sentir coaccionado porque me diga, tienes que ir donde fulano. Sí me pueden decir, mira, háblate con fulano, yo creo que pueden dialogar y esas asperezas, esas situaciones que han tenido, se están saliendo del entorno y no solamente la afecta con ustedes, afecta a su familia, laboralmente la está afectando. En el área del entorno ya se han creado situaciones donde la gente está murmurando y hablando y son cosas que trastoca la esencia importante de lo que eres tú, de ese ser humano extraordinario, de ese ser maravilloso, que ya está viviendo bajo un proceso duro y difícil y a veces no queremos entender esa realidad. Jesús establece varias cosas dentro de lo que base. Dice que la reconciliación entre los hermanos ofendido, cuando dice que se establece las bases para la reconciliación entre el hermano ofendido y el hermano que no se logra. Hay unas bases, hay unos elementos que estaremos tocando que son importantes, que tenemos que utilizarlos para que ese diálogo funcione, para que ese diálogo sea saludable, sea salutífero, sea un diálogo en bienestar, donde sienta la paz y la tranquilidad, donde puedas comprender que dentro de todo este proceso hay un crecimiento y una madurez. Tercer punto que dice es las consecuencias cuando la persona no está dispuesta a perdonar. ¿Qué pasa en la vida del ser humano cuando no está dispuesta a perdonar? ¿Qué ocurre en esta persona, en su sistema, en lo que es él, cuando no está dispuesta a perdonar? Y estaremos hablando de eso. O sea, ¿qué cosas realmente son factores que no me permiten, que hay, que traigo dentro de mí cuando no perdonamos, cuando no podemos sentir la tranquilidad y la paz? Y en un proceso para la reconciliación hay un proceso disciplinario para corregir el problema y restaurar el problema con el hermano que está confundido o está errado en su forma de ser. Es decir, cuando hablamos de procesos disciplinarios, no son castigos. Los procesos de reconciliación, hay que haber un diálogo, hay que buscar una estrategia que comentaremos, que dentro de lo que hace es ese diálogo en una forma sana, un diálogo dentro de, se toma una postura dentro de la forma de ayudar, de canalizar, de trabajar, de identificar ese problema que hay. El tiempo que a veces no le dedicamos a la esposa, al esposo, a los hijos, la comunicación, la incomprensión. Que yo hablé con el hermano y cuando estaba hablando con Michelle, le dije, Michelle, Pero mira, Michelle me dice, ay, pastor, pero usted me habló muy duro, me sentí incómoda, me sentí como que amedrentada, intimidada. Yo no te alcé la voz, Michelle, yo en ningún momento te dije eso a ti, eso son cosas tuyas. Y a veces es que estamos tan drenados por tantas cosas que no nos percatamos cuando alzamos la voz y tal vez la otra persona está susceptible y no espera que yo reaccione así. Y eso nos afecta, y eso afecta dentro de, y ya hay un disloque. Estamos hablando que entonces esa persona se siente ofendida, incómoda. Yo no esperaba que me hiciera eso. Yo no esperaba que delante del grupo de personas me hiciera esa manifestación o que posteara en las redes sociales ese comentario, porque me sentí aludido, me sentí ofendido, me sentí tan encerrado, me sentí decepcionado, me sentí que realmente pues mi vida no era lo que yo esperaba que fuera. Pero entonces te estoy diciendo que hay unos procesos, y hay unos procesos que son en bienestar. No es marginar, sino identificar, analizar, sanar. Sanar e identificar esas cosas que realmente nos están afectando en nuestra vida. Y como te dije, a veces son eventos que han ocurrido en nuestra vida de muchos años. Y estamos bien sensibles. Y no quiere que hablemos de eso, pero están presentes. Y es tiempo, si la palabra dice que el Señor se olvida de nuestros pecados, Él se olvida. Es que no te los va a traer al presente. Es que no los va a buscar y te va a decir, mira, Oscar, es que acuérdate que tu vida tú hiciste esto y esto y esto. No. Si Él se olvida de eso es porque te está diciendo, porque tu vida cuando viniste a mí, tal vez era un fracaso. Tal vez era una vida sin un sentido real. Pero al llegar Cristo y entrar en ti el Espíritu Santo, eres una nueva criatura. Y ya te está diciendo, ese pasado no es tu presente. Esas vivencias no van a determinar lo que eres tú. Ese sentir que estás viviendo ahora de agonía y desesperación, eres libre. Porque el que tiene el poder de hacerte libre se llama Cristo. Y rompió todo vínculo del pasado desde que entregaste tu corazón. Es decir, porque entonces si yo soy libre, me considero hijo y heredero corredor del reino de los cielos, yo puedo entender que entonces yo estoy dispuesto a ser transformado y cambiado. Y mi vida ha de cambiar. Pero entonces va a venir el momento de que van a tratar de aflorar el pasado a los recuerdos del presente para desenfocarte. Para entonces decir, como mucha gente mencionó ahorita, que dice, ah, no, es que yo mi vida toda ha sido el precio así y no hay cambio. Sí, sí. Mi justificación, el justificarme para actuar, para esconderme lo que soy, que tal vez soy una persona excepcional, era una persona inigualable, con unos sentimientos hermosos, con unos valores increíbles, pero dentro de tu vivencia estás encerrado en un marco en el cual te justifica para estar lamentando. Tiempo de salir de ese encierro, tiempo de justificarte, sal de ahí, de ese encierro. No seamos marionetas del enemigo. Y la libertad del poder del Espíritu de Dios te haga sentir el gozo que es necesario en el día de hoy. No podrás seguir viviendo como el payaso, bajo una imagen que no es incierta, bajo un maquillaje que no eres tú, para que la gente no te conozca, para que la gente se ríe y diga, ah, qué fulano, tremendo. Pero cuando nos encontramos en la realidad que estamos solos, sentimos ese vacío tan grande, sentimos ese vivir tan inigualable. Te estoy hablando de un texto bíblico que me está hablando por una situación que ocurre y que puede estar ocurriendo en tu vida y piensas que no hay alternativa. Y te pregunto, y te hago una pregunta y te pienso a ti. ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha dicho algo? En ese caso, esa ofensa, ¿quién tú crees que debe tomar la iniciativa? ¿Quién tú quieres que piensa que debe tomar la iniciativa de acercarse y resolver el problema? Pero fíjate, Jesús hace responsable al ofendido. Y que el ofendido hizo sin saberlo, o el que ofendió lo pudo haber hecho sin saberlo, o que tal vez lo hizo con la intención. Y como te dije ahorita, tal vez estaba esos pensamientos ahí, y salieron normales, no, yo no tuve intención, pero la persona se sintió ofendida. Pero Jesús hace responsable a la persona ofendida. ¿Por qué? Fíjese, Porque en muchas ocasiones, la persona que es la ofensora, lo que ofende, a veces no tiene la sensibilidad. Tal vez está seco, está desesperado, está angustiado. No tiene la mente para trabajar. No tiene la paz de Cristo en su corazón. No estoy diciendo que sea así, pero en muchas ocasiones está pasando eso. Y lo que te está diciendo la palabra es que el que es ofendido debe estar espiritualmente maduro. Que debe saber que la relación que tiene con Dios es maravillosa. Y ha entendido comprender lo que es perdonar. Y ha entendido lo que es amar. Porque si la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, es porque tú puedes entender que el amor que Dios te dio a ti es maravilloso. Y tú puedes amar a Cristo que no has visto, y al hermano que no ves, que lo ves, no lo amas. Entonces, yo tengo que ser un reflejo, tengo que ser una vivencia, tengo que ser un digno ejemplo de lo que es el amor de Cristo. Tengo que ser un digno ejemplo de la transformación para entonces trabajar con ese asunto. No yo, sino me pongo primero delante de la presencia del Señor para que sea Él que trabaje con esa situación, para que sea Él que transforme y toque el corazón de esta persona para cuando nos encontremos. Pero fíjate, te voy a mencionar 5 cositas o varias cosas que a veces la gente, las mentiras o las cosas que usamos para justificar, para no perdonar. Dicen, ¿crees que si lo perdona no será justicia para tu dolor? O sea, yo necesito que se haga justicia entonces. Si se hace justicia, yo entonces pues yo siento que ese dolor se me va a quitar. Esa es la excusa que a veces da el ser humano. Que entonces dice, cuando pase este proceso, entonces mi dolor se va a aliviar. Si pasa esto y si hay justicia, entonces me siento aliviado. No te vas a sentir aliviado porque estás herido, hay resentimiento, hay raíces de amargura, falta de perdón. Ya no eres la misma persona. El otro próximo punto dice, piensa que tu falta de perdón a la persona de otro justifica tu propio mal comportamiento. ¿Sabes? Tu comportamiento está justificado por lo que te están diciendo, por lo que te hicieron. Mi justificación. Yo estoy claro. Me lo hicieron, yo estoy justificado. Yo puedo estar así molesto, puedo estar así no perdonarlo. Y no, porque es que me lastimaron. ¿Sabes? Me encierro, me pongo una gringola, me tapo los oídos y me justifico que mi situación está justificada como yo estoy. No, no puede ser así. Yo debo entender que entonces ese comportamiento no es el que a Dios le agrada. Si perdona, tendrás que confesar, confiar en la persona que te lastimó. Dice, no, pero es que si yo resuelvo el problema, entonces tengo que confiar en esa persona. Mire, mi amado, esto es un proceso. Esto es un proceso de reconciliación. La confianza se gana o se otorga como un privilegio. Usted resolvió esa situación. No se sienta comprometido y decirle, ah, no, tengo que confiar plenamente. No, trate a la persona. No lo deje de amar. Ore por él. Trate con el respeto y la disponibilidad de estar al servicio de la persona. Y si es necesario, mantener una distancia en lo que este proceso se normaliza. Porque tal vez usted pasó el proceso y usted está en ese proceso de restauración, de sentir la paz del Señor en su corazón. Pero la persona todavía está resentida. Pero tampoco haga que la persona se sienta rechazada. Si usted entiende que es un proceso de poco a poco, poco a poco. Y esa confianza que usted tiene en esa persona es un proceso, es un privilegio. No se sienta comprometido. No, tengo que... No, no. Pídale dirección a Dios. Acérquese confiando de que este proceso ha de ser de bienestar para ambas partes. Está convencido de que tus sentimientos son tus convicciones. A veces nuestro sentimiento no debe ser lo que son nuestras convicciones de lo que debemos hacer. Nuestros sentimientos pueden tener raíces de amargura, pueden tener tantos pensamientos erróneos, molestia, incomodidad. Y entonces esas convicciones son las que nos van a errar de tomar decisiones equivocadas y pensar que son las mejores. Pero lo que nos hace, que nos afecta, te va a afectar a ti, te va a afectar en tu entorno, te va a afectar tu personalidad, te va a afectar la calidad del ser humano que eres tú. Y también va a afectar a otra persona, aunque hay una situación de separación. Pero entonces, el perdón no es una elección emocional basada en sentimientos, es un acto de voluntad. Yo tengo que tener la seguridad y la confianza de que mis emociones no van a determinar. No, yo estoy claro, estoy seguro, estoy muy definido con lo que soy yo, con la persona que soy yo, lo que hay en mi ser. Y yo puedo, dentro de ese acto firme, claro, no por una emoción, no por un coraje, no por salir del paso. Ah, sí, sí, fulano, está bien, yo te perdono, tranquilo. Y usted no los ha visto, mi amado, que coge y le va a dar la mano, y cuando le va a estrechar la mano, vira la cara para el lado. O si no, dice, ah, sí, 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 como no, sí, está bien, déjalo ahí, déjalo, no te preocupes, déjalo. Ya eso está resuelto. Yo creo que las cosas tenemos que resolverlas, pero no presionarlas, no obligarlas, porque a veces pensamos que es tiempo de resolverlas y buscamos, movemos cielo y tierra, lo que sea, para que sean arregladas. Pero toda la palabra dice en Eclesiastés 3.1, dice, todo lo que se quiere en el cielo y tiene su tiempo, y todo lo que se baja del cielo tiene su hora. Todo hay un tiempo maravilloso. Y el último puntito dice, todavía estás dolido emocionalmente de la persona que te hizo daño y piensa que no puedes perdonar hasta que hayas sanado tus heridas. Hasta que sane las heridas, hasta que sane todo esto. Pero entonces, mis emociones están lastimadas, todo estoy emocionalmente lastimado. Y estoy diciendo, no, 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 eso me hizo tanto daño. Pero entonces cuando yo me sane, cuando yo sienta que estoy sano, entonces yo voy a resolver esta situación. Pero déjame comentarte algo importante. El perdón no es ausencia del dolor. A veces pensamos que si el dolor se va y está la ausencia, y hay perdón. No es eso, sino es presencia de misericordia. El Señor tuvo misericordia con nosotros. Jesús, el mayor ejemplo que yo te puedo dar y que nadie lo puede hacer, Jesús nos perdonó. ¿Cómo que nos perdonó? Sí nos perdonó. Nos perdonó desde aquella cruz. Nos perdonó con aquel dolor que tenía, aquellos clavos que pasaron sus manos. Nos perdonó cuando su cuerpo estaba molido, que le pusieron una corona de espinas y su espalda estaba totalmente barata. Estaba en la carne viva, molido, y dice que no había parecer en él. Y a pesar de que todos esos golpes estaban presentes, ese dolor, esa humillación, ese rechazo, esa burla. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Entonces, yo tengo que pensar que tiene que haber un proceso de esa sanidad para entonces resolverlo. O seguirá acumulándose y se hará trastocando nuestra vida. O sea, queremos, Señor. Pero yo creo que el mejor ejemplo que nos puede enseñar es el ejemplo de Jesucristo. Es el ejemplo de poder entender que hay un Dios que nos perdona. Y te pregunto, ¿cómo vives? ¿Estás viviendo bien como estás ahora mismo? Con esa situación que está ahí, te está drenando, que te está poco a poco acabando lo que eres tú. Ya no eres la misma persona. Medita en la pregunta que te hice, ¿cómo vives? Mientras escucha esta alabanza a nuestro Dios, regocíjate y adora al Señor. Regocíjate y alaba al Señor. Porque es tiempo de adoración. Porque es tiempo de libertad. Porque es tiempo de gozo. Porque es tiempo de reconciliación. Porque es tiempo de perdonar. Porque Dios te ama. Te perdonó. Y nos ha enseñado a perdonar también.
Sun.
reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz.
Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Cordero y león reinará.
Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y león reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes, coronado en poder y autoridad. El Cordero y lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará.
Qué hermosa alabanza. ¿Estaríamos dispuestos como Jesús a hacer silencio? Hacer silencio en medio de todas aquellas acusaciones inciertas. ¿Estarás dispuesto, en vez de toda esa mentira y todas esas cosas que has vivido, a hacer silencio? ¿O es que lo que hemos aprendido y escuchado es que no te quedes callado, contéstale? Repóstale, dile algo, no te quedes callado, muchacho, no seas bobo, no seas tonto. Y empiezan a decir un montón de palabras, diciendo, no, ay, mira, no, muchacho, no permitas eso. Dile, ponlo en su sitio. A veces no es ponerlo en su sitio. Es que seamos un digno ejemplo de lo que es Cristo en nuestro corazón. Un digno ejemplo de la transformación del perdón. De lo que es el amor de Cristo. Y quiero mencionarte lo que produce cuando hay falta de perdón. Cuando esa falta de perdón hay en el corazón nuestro. ¿Cómo nos provoca en nosotros muchas personas provoca cansancio. Tú lo has cansado totalmente porque se agotan tanto, lo drena tanto esa situación que se sienten desesperados y ya no saben, ya están cansados, tienen un estrés. Ay, me siento estrésico, me siento estresado. ¿Pero qué te pasa? No, está todo bien. Es que puede ser el calor. No. Es que esa situación está presente 24/7. Es que te produce ansiedad, te pones ansioso. Estás desesperado y no sabes qué hacer, no sabes controlarte. Te provoca depresión porque no puedes encontrar una solución alternativa para eso. Estás sumido en una depresión porque trastocó tanto. Te ha trastocado tanto, te ha lastimado tanto que te dio en la médula, te dio en la parte más sensible tuya. Y está buscando, mire, ni duerme. Porque cuando estás conciliando el sueño, yo no sé si le ha pasado a usted, que llega con un sueño terrible. Yo soy una persona que cuando digo a mi esposa, tengo un sueño, voy a dormir. Y de momento cuando me admiro acá, yo me fui. Gracias a Dios. Duermo pocas horas porque duermo un par de horas y me despierto y esos son otros asuntos. Pero lo que te quiero decir es que no puedes conciliar el sueño porque tu mente está pensando en eso. Tu mente te está diciendo y empieza a maquinarte y empiezas a dolerte y empiezas a sentir ese dolor tan terrible, agobiante, desesperante, que estás buscando una alternativa y no sabes qué hacer. No, pero es que me duele tanto porque yo no esperaba, tal vez de otra persona, pero de él, de ella, del pastor, de mi pastor, del sacerdote, del evangelista, del alcalde, del senador, de esa persona de confianza que para ti te ha inspirado tanto. Y tú no esperabas eso, que después que yo le di tantas cosas, me las dijo en cara, me las tiró de esa manera. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? A veces las personas que tienen migraña se les revuelca la migraña, mi amado. Ese dolor ahí, no pueden estar. Se hace como un combo agrandado. Se aíslan. Hay aislamiento social. Ya quieren estar solos porque quieren meditar. Quieren meditar y buscar una alternativa. Y dicen, ay, yo no sé qué hacer, mejor estoy solo. Se montan en el carro, se van por la playa a caminar. O se van para el monte y con machete, se ponen a talar y empiezan a llorar. Y a llorar y a llorar y a gritar. O cuando se acuestan, se agajan de la almohada, empiezan a llorar. O mientras están bañándose, empiezan a... O cuando están en un sitio solo, se desploman porque ya no pueden, están tan cansados. Se sienten incapaces para adaptarse. No pueden estar con nadie. Siente como que no son aceptados. Siente como que no son parte del grupo. Como que no. Como que ellos mismos se reniegan, se aíslan. No quieren estar ahí. Dicen, yo no pertenezco ahí. Porque estoy tan herido. Que no puedo identificar. Lo que me está pasando es toda esa situación. Que como que vino esa ola gigante, ese tsunami. De todos los eventos que han venido. Y ese fue el jaque mate. Ese fue la estocada que hacía falta para que te derrumbara, para que cambiara lo que eras tú. Te pones agresivo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en la calle. Pasa alguien por ahí, ¡ay! Empieza a gritar. Desespero. Te habla alguien y yo digo, ¿pero qué le pasa a fulano que está tan hostil? Y si yo no le he dicho nada a fulana, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero por qué está así últimamente así? No, yo no quiero hablar con nadie. Déjame tranquilo, no quiero. Hay un mal desempeño en la área laboral. No se preocupa que me voten. No me preocupa a mí que me voten, que eso es. Ya eso no me preocupa a mí. Esta situación me tiene cansado. Y perdón la expresión, dicen por ahí, hastiado. Estoy cansado de todo este problema. Y tenemos que hacer una situación esto. Vive, mi amado, con la presión alta. Una presión terrible. Ay, doctor, ¿estás bien? ¿Estás durmiendo bien? No, sí, estoy bien, no sé, ¿qué será? Y, y, Y tal vez va con la esposa, con el esposo al doctor, al cardiólogo. Y el doctor le chequea y le dice, no, doctor, no, es lo mismo, sigo comiendo lo mismo, será la sal. La sal. La herida que tienes ahí, que no has querido que el Señor la sane. O sea, te estoy hablando las cosas que pueden producir, algunas cosas que pueden producir en ti, transformarte, cambiar. Pero déjame decirte lo que produce cuando hay perdón. Esa es la parte que vemos negativa. Pero cuando hay el perdón en ti, cancelamos la duda. Esa deuda que está ahí es cancelada. Esa deuda es cancelada que tenía esa persona. Esa persona contigo. Esa deuda fue cancelada por Cristo. Esa deuda fue transformada. Retomas otra vez el control de tu vida. Y empiezas a ser esa persona alegre. Ya no estás distraída. Ya no estás aislada. Ya no eres esa persona con ese mal humor. Empiezas a cerrar los capítulos dolorosos de tu vida. Empiezas a cerrarlos. Porque no pueden seguir en tu vida. Porque no van a ser lo que tú eres. Nos ayuda a madurar. A tener una visión mejor y madura dentro de las situaciones que estamos viviendo. Y crecemos humanamente. Crecemos como personalmente. Crecemos en todos los aspectos de nuestra vida. Tu salud mejora. Ya no tienes que estar usando los medicamentos eso. No tienes que estar tomando el agüita de azar. Pues si estás ansioso. No tienes que tomar eso. Tu salud cardiovascular va a funcionar bien. Ese descontrol que tiene de la diabetes. Mira ese azúcar. Normaliza. Tu semblante cambia. Ya no estás con esa cara así como serio, molesto. Sino tienes un rostro más refrescado, más refrescante. Sientes una tranquilidad inigualable. Disfrutas tu comida. Antes no comía. La comida te caía mal. Ahora te deleitas cuando comes. Cuando hablas con alguien. Gracias, por favor. Avanza, avanza, tráeme eso acá. ¿Qué pasa? Todo ese mal humor se fue. Hay una transformación total y completa en tu vida. Hay unas cosas importantes en ti. Hay unas cosas que realmente fueron cambiadas en tu vida. Por eso te estoy hablando que lo que me enseña la palabra es algo extraordinario. Porque dentro de toda esta eventualidad que está pasando, tú y yo no esperábamos que pasara. No sabíamos cómo iba a reaccionar ante esa situación. Te iba a sentir solo y tal vez iba a buscar el consejo de una persona que te ayudara y te motivara a trabajar con el asunto. Y lo que te dijo mi hijo bendito, cuando tú lo cojas, le metes una pela. O explota la goma del cajo. O mira, hazle esto, esto, otro. Pero no permitas que haga eso. No lo hagas. No permitas que te mantenga eso. Te humilló, cóbrasela. Y cuando tú se las cobres, vas a ver qué bien te vas a sentir. Mentira, no te vas a sentir bien. Porque esa es la trampa del enemigo. Que tú caigas. Que tu corazón se entenebrezca. Y las raíces de amargura están en ti. Y hay una transformación del ser humano excepcional que tú eres. A un ser humano desesperado y transformado. Como si fuera un monstruito que está ahí dentro de ti. Que afloró en ti, que no debe estar ahí. Porque el que debe estar en ti es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Por eso entonces, si el texto me está hablando, dice que nosotros debemos hacer algo importante. No comentar esa ofensa a otros. Y ser prudente para que el asunto crezca. A veces buscamos rápidamente el consejo de alguien. Evitemos esas cosas de primera intención. A veces vamos de otra persona y a veces lo que se vuelve es un comentario. Ah, el pastor Oscar me dijo esto. Y vamos a hacer un ejemplo. Se hizo una vez un trabajo, un experimento. Y se nos dio una nota un papel. La primera persona le leyeron esa información. Escucha con detenimiento. Y una vez que tú le tengas toda la información, pásalo al siguiente. ¿Qué duraría? Éramos como 25 jóvenes. 15 o 20 minutos. Cuando la última persona paró al frente para informar lo que había dicho, realmente el contexto de la esencia de lo que se había dicho se había cambiado. Se cambió totalmente. Y te estoy hablando que cuando entonces surge una situación así y usted la comenta a otra persona, eso va a tomar una dirección contraria. Entonces la persona le va a añadir, le va a quitar y le va a poner. Y le va a poner su pensar y sentir, porque ah no, porque me dijeron, no, porque yo creí. Entonces ya no es lo que te dijeron, es lo que yo pienso que pasó. Y se cambia totalmente. Por eso entonces, nosotros tenemos que entender, antes que ese asunto crezca, nosotros debemos tener un sentido bíblico para ganar y reconciliar y restaurar. ¿Qué hacemos? Me comunico con la persona. Buscar un lugar, un tiempo apropiado, una hora en lo cual puedan reunirse las partes que estén de acuerdo. No se vaya solo, mi amado. O se vaya sola. Después ya se jangan por las greñas y empiezan a darse dos o tres cantazos. Pues, que empiezan a ofenderse. No. Usted vaya a un sitio donde puedan haber personas que estén en el lugar. Un sitio tranquilo, que hablen, que puedan compartir. Pero que estén de acuerdo los dos. Y dialogar. Que puedan exponer los puntos sin alterarse, sin alzar la voz. No, que fue culpa tuya. No, eso no nos va a ayudar. Buscar, mire, si eso no funcionó, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces, si ese primer punto no funcionó, buscamos personas que espiritualmente sean maduras, que tengan conocimiento, que sean amigos de ambas partes, tanto suya como del ofensor. Y que estas personas pueden ser objetivas, que lo puedan escuchar a ambas partes. Primero a uno, después al otro. Y después escuchar a ambos hablar, para que entonces escuchar al hermano que tal vez cometió o que hizo esa situación, pueda considerar que lo que hizo, pueda reconocer. Y que entonces se pueda lidiar con esta situación. Estamos buscando conforme a lo que dice la palabra, no estoy diciendo otra cosa. Entonces, estamos, ya seguimos el segundo punto. El segundo punto me está diciendo, entonces, yo fui, busqué unos testigos, nos reunimos y le hablé. Y el tercer punto, entonces sería, si los dos anteriores no, pues vamos a la iglesia. A la iglesia no se va como chisme. O al foro que usted entienda pertinente para a resolver esta situación. Entonces, ¿qué hace? Le informa con detenimiento que ellos puedan expresarse y que entonces se tome en consideración lo que se va a hacer. La iglesia es responsable de lo que ha de acontecer en ese momento. La palabra dice que entonces que esa persona, que luego que se ha pasado, dice que la responsabilidad de esa iglesia es de ser la misma que tiene con todos los incrédulos. La persona que no está dispuesta, lo trataría, no lo rechaza, no lo bota, no lo saca, no lo elimina, sino que hay un procedimiento, hay un proceso con ese hermano, con ese miembro, con esa persona de la iglesia, por su actitud y su conducta. Entonces, lo que hay que hacer es que ayudarlo, fortalecerlo, amarlo, estar seguro y confiado dentro de este sentir maravilloso. Nos hace sentir que estamos confiados. La palabra en Mateo 6, capítulo, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere que saques ese dolor que hay dentro de ti, que hay esa situación, que hay esa situación que está pasando. Jesús nos enseña que el perdonar no tiene límite para el hombre. Pedro le dice, pero tal vez en su incredulidad, dice, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? 7. Tal vez Pedro, hombre humano y pensando quién era él dentro de una formación, hay un límite. Tal vez pensamos una vez, 2, 3. Uno dice, 70 veces 7 son 490. No, no, mi amado, no, 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 no. No hay límite. No hay límite. Multiplique 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces. Le va a dar un número enorme. Pero eso no quiere decir que usted va a seguir con el patrón. Eso no quiere decir que usted va a seguir con el mismo comportamiento. No, usted tiene que ser transformado, cambiado, restaurado. Usted es una nueva criatura en Cristo. Tiene que dar un ejemplo digno y maravilloso de lo que es el amor de Dios. Si una persona es afectada o un educador o una persona cualquiera, que hay alguna inmoralidad sexual y esa persona pide perdón, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia debe perdonarlo, la iglesia debe restaurarlo, la iglesia debe amarlo, la iglesia debe pasar por un proceso disciplinario con esa persona, para que entonces, luego de un proceso dentro de un crecimiento y una vivencia y una intimidad con Dios, que hasta que tenga una estabilidad emocional, espiritual, no se puede rechazar. El Señor Jesucristo no nos abandonó. Dijo, porque somos pecadores. No, Él nos ama. Él te ama a ti como tú eres. Mira, nos faltan 6 minutos. Llámanos. Queremos orar por ti. 897-89. Ahí se me olvidó los números. 897-1200. ¿Me puedes llamar, mi amado? Queremos orar por ti. Porque es el día que hizo el Señor. Llevas tiempo. Mire, mi amado, lo más triste sería que esa persona que durante tanto tiempo ha estado contigo parta de esta tierra y quisieras pedirle perdón y no puedes. Y tenerlo tan cerca y no puedes porque el orgullo, porque el qué dirán, el qué dirán, no. Es lo que dice el Señor, que tiene que haber perdón, tiene que haber restauración, porque es un atributo divino de Dios para contigo. Es que tenemos que procurar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu ser, no pierdas la esencia de lo que eres tú. Dios te ama. Yo sentí en mi corazón compartir esta palabra porque Dios tiene un propósito maravilloso con este hermoso pueblo. Gente que está desesperada y angustiada. Hay gente que está con el deseo hasta de morirse o quitarle la vida a esa persona. No caigas en ese juego del enemigo. Sé libre por la sangre de Jesucristo. Permite que el poder del Espíritu Santo te haga libre. Y entrégale esas cargas al Señor. Y no sigas viviendo bajo la desesperación y la angustia. No sigas viviendo bajo ese dolor. Y te pregunto una vez más. ¿Cómo vives? ¿Seguirás viviendo bajo el dolor? ¿O seguirás viviendo bajo la esperanza en Cristo? ¿Seguirás viviendo bajo el cuidado y la atención de un amor eterno? ¿De un Dios maravilloso? ¡Aleluya! ¡Poderoso tú eres, oh Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a Luis Negrón. A mi amada hija Coral, y Dios te bendiga, te amo. A Wilda Vélez, Dios te bendiga. Luis Beltrán, Dios te bendiga grandemente. Mi amada esposa Yesenia, te amo. Yolanda Santiago, Dios te bendiga. Lidia, Dios te bendiga. Jaide Bayón, Dios te bendiga. Jacqueline Cazul, Dios te bendiga. Carmen Pérez, Dios te bendiga. Maribel Serrano, estaremos orando por tu familia, sus procesos. Dios es maravilloso, Dios es único, inigualable. Dios tiene algo espectacular para ti hoy. Permite que Él sea esté en el proceso de tu vida. Aleluya, gracias, Michelle. Lilian Román, Dios te bendiga. Lourdes, Lulu Rivera, bendito sea el nombre del Señor. Lali Torres, Dios te bendiga. Y Carmen Muñiz Crespo y sus hijos piden oración. Aleluya. Amén, estaremos. Pero estoy allí, Luis, estoy allí. Quiero que me visites, quiero verte, quiero saludarte, Luis. Te amo, Luis. Así que oramos, Padre, gracias, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por estar atento con Carmen Crespo y su familia. Gracias por estar aquí, atento, Padre amado, con Maribel, Señor. Que tú atiendes, consuelas, sanas, restaures y pones paz en medio de la incertidumbre, Padre amado. Y hoy, Jehová Dios, en el nombre tuyo poderoso, y bajo la llenura del poder de tu Espíritu Santo, Padre, ese poder de tu Espíritu Santo sea manifestándose en la vida de este pueblo, sanando, libertando, dando paz, reconciliando, y que el perdón, Señor, aflore en el corazón, Señor, y esas mentes, esos corazones sean sanos y libres por tu amor eterno, Padre amado. Creemos, Señor, que para ti todo es posible, Padre amado. Creemos, Señor, que nuestra distancia, la cercanía, el poder y la gloria tuya, Señor, sea sobre este pueblo, Señor. Que esta tarde sea inigualable. Que este día sea maravilloso. Y que tu paz sea sobre el corazón de cada uno de ellos. Gracias por escucharme. Gracias por estar atento, Señor, a cada uno de estos hermanos, sus peticiones, Señor. Y yo sé, Señor, que este día no será igual. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así, mi amado, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Dios te fortalezca, te llene de su gozo y alegría. Rejuvenécete en el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tus manos y adora. Y recuerda que hay un Dios que te ama. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Amén, amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
La red